Shalom, shalom, somos Israelitas en Cristo desde Arizona y soy el oficial Isaías y conmigo se encuentran
soldado Salomón
y el soldado Shai. Shalom.
Shalom, demos gracias a Dios por otro día más que nos permite Dios enseñar a nuestra gente de acuerdo con las escrituras para edificación de nuestra gente, los llamados latinos, nativos y negros americanos. Este día vamos a presentar un tema en la vida diaria de nuestra gente, los llamados latinos, nativos y negros americanos. Esa es la única gente que Dios le habla en la Biblia. Es la única gente que está destruida. Vamos a poner así la palabra destruida, ¿verdad? Porque lo que están haciendo de acuerdo con las escrituras, el seguir a Dios, no coincide nada de lo que están haciendo comparado con lo que Dios manda en la Biblia, con lo que Cristo dejó impreso en las Escrituras, no coincide nada lo que está haciendo nuestra gente. Por eso es el motivo de que nuestra gente está destruida hoy en día y está por debajo de todas las, en las clases sociales, están por debajo de todas las naciones. Ese es el motivo del abandonar las leyes y la desobediencia de Dios, la consecuencia pues de no hacer lo que Dios dice. Ese es el resultado de lo que Dios dice en la Biblia. Dice, si sigue las leyes, los preceptos y estatutos, vas a tener beneficios. Si no, vas a tener maldiciones. Y eso es lo que está pasando nuestra gente hoy en día. Está viviendo las maldiciones que Dios dijo en la Biblia, en Deuteronomio 28. Ahí dice a Dios que pasaríamos maldiciones por el abandonar las leyes, por desobedecer a Dios, desobedecer a Cristo, porque Cristo vino, el propósito de mandar a Dios a su Hijo fue que nos enseñara de cómo hacer las cosas correctamente, es lo que vino a hacer. ¿Y qué es lo que está haciendo nuestra gente hoy en día? Lo contrario de lo que Cristo vino a enseñarnos, es lo contrario, y hoy lo vamos a probar con escrituras, de que nuestra gente, los llamados latinos, nativos y negros americanos, están haciendo lo contrario a lo que Cristo vino a enseñar. ¿Cuántas miles de denominaciones, religiones cristianas hay por todo el mundo? Miles. Y vamos a mencionar algunas para que, si alguien nos está escuchando, se identifique de lo que vamos a enseñar. Con las escrituras, vamos a enseñarles que lo que están enseñando ellos, el falso cristianismo a nuestra gente, es el motivo del que está perdida nuestra gente en el pecado. Porque no están enseñando a nuestra gente a dejar lo malo, el pecado, están enseñándoles a pecar. ¿Por qué? Porque todo lo que hace religión es contrariado a lo que Dios dice en la Biblia. Y nuestra gente hace caso a eso. Pues hay mucho tipo de gente, ¿verdad? Por ejemplo, muchos que venimos a la verdad, venimos del catolicismo, muchos vienen del cristianismo, ¿verdad? Muchos vienen del ateísmo, mucha gente no, muchos de los que vienen aquí a la verdad, que se arrepienten, ¿verdad? Del camino que llevan y dicen, vamos a hacer las cosas bien como Dios dice. Muchos vienen del ateísmo, que no tenían, no creían en Dios. Muchos de los que hay, pero la mayoría de los que hay que están en la verdad, es del falso cristianismo, la mayoría, el porcentaje mayor viene del falso cristianismo. Y por lo tanto, pues, muchos se van a identificar, si escuchan esta clase, se van a identificar de las cosas malas que estaban haciendo y que lo vamos a comprobar con la Biblia. Lo vamos a enseñar a la gente lo malo que estaban haciendo y que estaba mandado por Dios en las Escrituras. Cuando decimos la Biblia, estamos diciendo que Dios, porque todo lo que está en la Biblia fue ordenado por Dios, que lo hagamos o no lo hagas. Hay dos cosas que Dios manda en la Biblia. Esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Eso es lo más claro que Dios pudo explicar, el modo de cómo podemos seguir las cosas de Él impregnadas en la Biblia. Eso fue lo que hizo Dios, Cristo. Vino a enseñar el modo más fácil de cómo debemos de seguir y obedecer las leyes. Eso fue lo que vino a hacer. Es decir, mira, esto va a ser. Cuando Él reunió a los apóstoles, ¿qué les dijo? Hey, miren, de este modo van a hacer las cosas de aquí en adelante. No lo van a hacer como tú crees, como... Pues ya muchos de los apóstoles ya estaban, como quien dice, rebeldes a los maestros de la ley. Muchos de los apóstoles que Cristo agarró ya estaban rebeldes a los maestros de la ley. Dizque maestros de la ley, vamos a llamarles falso cristianismo hoy en día. Trasladado a estos tiempos, ya los, por eso Cristo le decía sepulcros blanqueados, hipócritas. Dice, si el tema de hoy es, si Cristo viniera hoy, ¿a cuál religión o a cuál congregación iría? ¿Verdad? Vamos a dar varios ejemplos de los errores que están haciendo las religiones. Y todas, porque no haya alguna religión que esté enseñando de acuerdo como Cristo lo dijo, de acuerdo como la Biblia lo ordenó. Vamos a ir a Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. ¿Cómo andamos en el sonido? ¿Bien? ¿Todo bien?
Okay. Del libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
Dice la Escritura, Cristo es el mismo ayer, en el tiempo de Moisés, de nuestros padres, hoy y el día de mañana. Cristo va a ser lo mismo que enseñaría en el pasado, lo mismo que vamos a hacer hoy en día. Cristo no va a cambiar, va a decir, oh, mira, con el tiempo de Moisés hicieron aquello, ahora en este tiempo ya no van a hacer eso. No, lo mismo que se enseñó en tiempo pasado es lo mismo que vamos a hacer hoy en día. Lo único que Cristo vino a decir, ¿sabes qué? Mira, ya no van a hacer sacrificios de animales porque están siguiendo en el pecado aún así después de sacrificar a un animal. Ya no tiene caso que sacrifiquen animales. Dijo, yo voy a hacer el último sacrificio en esa parte de la ley. Pero la gente no entiende. ¿Por qué? Porque no leen las Escrituras. Y la cosa es que, ponle que lean, ¿verdad? Ponle que leas la Biblia, pero si no sigues los mandamientos, no le vas a entender. Esa es la clave de las cosas de Dios. Si tú no estás arrepentido en decir, ya no voy a creer en lo que me enseñaron, voy a empezar a meterle a mi cerebro nueva información de acuerdo con las leyes, con las Escrituras. La persona que dice que ya cambió y sigue quebrantando la ley, es mentira, es falso. ¿Por qué? Porque tiene su mente todavía pensando como mexicano, como salvadoreño, como guatemalteco. En la Biblia no hay esos nombres se inventaron hace poco. Esos títulos se inventaron a nuestra gente hace poco. No existen en las Escrituras esos nombres. Por eso nuestra gente tiene que empezar a enseñar, a aprender de acuerdo como la Biblia dice, no como los pastores creen, no como los pastores enseñan. ¿Por qué? Porque automáticamente estás haciendo lo que el hombre dice y no lo que Dios dice. Estás contrariando lo que Dios dice. Al seguir la creencia de un hombre, estás contrariando lo que Dios dice en la Biblia. Por eso dice en Hebreos 13:8, dice, Cristo es el mismo ayer, hoy y el futuro, hoy y siempre. No va a cambiar, no va a decir, ok, mira, hay miles de religiones y todas son aceptadas. Voy a ir a la tierra y todos van a ser aceptados, todos van a estar en el reino. No es cierto, es mentira, ninguna parte de la Biblia dice eso. Por eso las cosas de Dios, Cristo las vino a rectificar cuando Él vino a la tierra, a decir, miren, así las vamos a hacer de aquí en adelante. Así es como vamos a hacer las cosas de Dios. Por eso dice que no va a cambiar para la confusión. Porque hay muchas religiones que confunden a la gente. Dicen, oh, eso ya pasó, ya no se hace eso. Es cierto.
Y la gente sigue creyendo lo que dice. ¿Puedo leer una escritura para ti?
Sí.
Es lo que está diciendo el oficial. Aquí está escrito en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca,
ajá,
y con sus labios me honra.
Sí, es lo que está haciendo la gente hoy en día. Lo está haciendo nomás con la boca y no lo hace con los hechos. Porque era lo que hacían los falsos maestros de la ley. Cuando él vino a la tierra, los maestros que enseñaban la ley eran los hipócritas de esos tiempos. Porque enseñaban a la gente, pero en ellos no había obra. Por eso dijo Cristo, y lo volvió a repetir Cristo, esa palabra, lo volvió a repetir en el Nuevo Testamento. Está,
sí.
Dice, mi gente, dice, me honra con la boca para afuera, dice, no con hechos. Porque lo importante son los hechos, no nomás decir, creo en Dios, yo tengo comunicación directa con Dios, dice la gente, en religión, ¿verdad? Que van y nomás a... escuchen al ministro, al pastor o a la pastora y salen del templo y siguen igual, siguen en pecado. Salen al buffet a comer camarón, langosta, puerco, ¿verdad? Después de salir de la iglesia los domingos. Eso lo vamos a explicar ahorita en un ratito más. Que todo lo que está haciendo nuestra gente hoy en día en religión, en el falso cristianismo, es abominado por Dios en la Biblia. Todo lo que está haciendo, todos los hechos que hace nuestra gente hoy en día son abominables porque contrarían lo que la Biblia dice. ¿Lo terminaste?
No. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
Es lo que está haciendo nuestra gente. Están creyendo en lo que el hombre hace. Porque lo que el hombre hace, ¿qué es? Lo que el mundo dice. Lo que el mundo está de acuerdo, está ok, dice, estamos ok con eso. O estamos bien con el matrimonio entre homosexuales. Estamos bien con el que fumes marihuana, ¿verdad? Y toda la gente lo hace porque está de acuerdo con lo que es religión y la política. Esas cosas no tenemos que guiarnos con las cosas del mundo. Siempre saco esta palabra yo en todas mis clases, que Cristo lo dijo con su propia boca, dijo, el que está con el mundo está contra mía, dijo. Eso es lo que está haciendo nuestra gente.
Oficial, ¿podemos sacar esa escritura?
Sí, sácala.
De Santiago 4:4. Siempre esa escritura, cuando yo la leí, me la enseñaron, ¿verdad? Que no conocía bien la Biblia antes de entrar a la verdad, a de unirme con Israel unido en Cristo. Esa escritura es muy fuerte porque con lo que dice Cristo, lo que dice Dios, el profeta Santiago, ¿ok? Nuestra gente está con el mundo. Vamos a leer esa escritura.
El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Oh, almas adúlteras.
Almas adúlteras. ¿Por qué dice almas adúlteras? Porque tu alma es adúltera, no nomás físicamente cometiendo adulterio, pero también físicamente, espiritualmente, cuando sigues otras religiones. Por eso la clase se llama, si Cristo regresara hoy, ¿a qué iglesia, qué congregación, qué religión fuera a ir? Porque muchas religiones, a muchas iglesias, en cada esquina de las calles, en los barrios, en cada esquina hay iglesias, pero nuestra gente en la comunidad negra, hispana y nativa americana no hay cambio. Léele.
Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
La amistad del mundo, lo que hace el mundo es enemigo con Dios. Lee.
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Exactamente. Tú quieres ser amigo al mundo, tú quieres ser cristiano, católico, las cosas que no están en el mundo. ¿Quieres ir a tirar party el viernes en la noche, sábado en la noche, y quieres ir a la iglesia el domingo a verte muy santo? Eres enemigo con Dios.
Mm-hmm. Así es. Ese es un muy buen punto para nuestra gente, porque siempre lo que hacen y enseñan, eso es lo que todo, porque al momento de tú hacerlo, vestirlo o enseñarlo al demás, lo estás promoviendo, lo estás enseñando. Como el afeitarse, estás diciendo que si tú andas afeitado, estás diciendo, estás enseñándole al demás que es bueno afeitarte.
Puedes hacer eso, que eso está
así
bien.
Así es, estás enseñando con tu modo de ser, con tu ejemplo, ¿verdad? Ya sea bueno o sea malo, el ejemplo que estás dando lo estás enseñando a los que te están mirando. Y eso es lo que Cristo nos vino a enseñar, que con nuestro ejemplo vamos a enseñar a los demás. Con nuestro modo de ser, nuestro modo de hablar, lo que comemos, lo que vestimos, es lo que le vamos a enseñar a los demás, las cosas que llevamos. Porque llevar las cosas de Cristo es bien importante hacerlas como Él las hizo. No vas a cometer un error al hacerlas como Él las hizo. Por eso dijo, yo soy el ejemplo. Yo soy el puente entre la tierra y mi Padre, dice. Todo el que quiera ir a mi Padre tiene que pasar por mí, tiene que hacer lo que yo dije, tiene que hacer lo que yo enseñé, tiene que hacer las leyes que yo seguí. Exactito. Yeah. No hay otro puente. No, que mi pastora me ayude con las oraciones. No, que vamos a orar por el muerto fulano para que se vaya al cielo.
Sí. Pero cometió todo el pecado
toda
del mundo.
Toda su vida estuvo cometiendo pecado. Todo el tiempo que estuvo viviendo la tierra, estuvo pecando y pecando. La confusión de nuestra gente es muy grande, es muy extensa, ¿verdad? Porque en las cosas de Dios, el seguir las leyes, como Dios lo ordena en la Biblia, se escucha sencillo, se escucha fácil, ¿verdad? Cuando ya estás adentro y ya tienes en tu mente que el arrepentimiento tiene que ser del modo en que dice la Biblia, no lo como dice la religión, porque siempre lo decimos, religión fue hecha ¿por quién?
Por el enemigo.
Por el enemigo. Cristo tenía enemigos. En religión no vas a escuchar estas palabras que decimos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros decimos la verdad. Cristo siempre hablaba con la verdad, ¿verdad? Desde que llegó Juan el Bautista, lo odiaron a Juan el Bautista. Cuando llegó a la tierra Juan el Bautista a predicar la buena nueva, la verdad, lo odiaban a Juan el Bautista. Porque siempre decía la verdad. No se andaba con rodeos. Siempre decía, hey, para bautizarte tienes que arrepentirte de tus pecados. Y estuviera quien estuviera enfrente, si estuviera el rey, el jefe de la guardia, todo eso, él decía. Y Cristo es el ejemplo perfecto para llegar a la salvación. Es la única forma que podemos ser salvos, llevar lo que Cristo llevaba, hacer lo que Cristo hacía, y dar el ejemplo. Los ejemplos que Cristo le daba a los apóstoles, esos ejemplos los daba para que lo hiciéramos en estos días. Es bien importante que nos pongamos en la mente, casi siempre lo digo, antes de dar un paso, decir, Cristo lo haría así, ahí no va a haber error si ponemos en la mente esa frase, decir, Cristo lo diría así, lo haría así, o lo aprobaría Cristo. Por eso es la Biblia. Cristo dijo, yo me voy a ir, pero les voy a dejar una guía,
un ejemplo,
una guía, ¿verdad?, para que sus vidas no haya error, y es la Biblia. La Biblia es la guía que Cristo nos dejó para que no cometiéramos errores, y que guiáramos nuestras vidas, y la vida de los que nos rodean, en tu familia, ¿verdad?, siendo israelitas, porque la Biblia solamente es para los israelitas. Las cosas que vamos a explicar ahora son varios ejemplos que vamos a dar, lo malo que está haciendo nuestra gente, lo malo que está siguiendo nuestra gente. Por eso, como dije al principio, está perdida nuestra gente en el pecado, perdida en lo que es el nivel de la sociedad en el mundo. Estamos por debajo de toda la gente. Vamos a ir a Hebreos 10:25.
El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Eso es bien importante. Esa cita bíblica es bien importante porque es un mandamiento, congregarse, dice, ¿verdad? Vamos a decir, ¿verdad? Muchas iglesias lo hacen, vamos a decir, ¿verdad? Muchas iglesias hacen esta parte, se congregan. Sí, pero ahora vamos a ver qué día es el que tiene que congregarse, ¿verdad?
Es el domingo.
Sí. Muchas iglesias dicen, oh, mira, sí, si estás escuchando esta clase, vas a decir, mira, sí, mira, nosotros lo hacemos. Han sido servidos que va, lo hacemos nosotros. O algunas denominaciones, no, mira, lo que están diciendo, sí lo hacemos nosotros. Pero ahora vamos a ver cuál es el día que debemos congregarnos para cumplir este mandamiento. Vamos a ir a Éxodo 20, 28.
Del libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo.
Acuérdate de llevar el día de reposo, de cumplir el día de reposo. Es una orden que está dando Dios ahí.
Voy a leer el reposo versión. Dice, acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor.
Ahora, Solau, ¿qué versión es esa? Porque me gusta lo que dice esa. En diferentes versiones dice, acuérdate del día de reposo, y nuestra gente piensa que es el domingo, porque la iglesia romana la cambió el domingo, pero es el día de adorar al sol, Sunday Worship, día del sol, eso no es bíblico. ¿Qué versión es esa?
El versión que estoy leyendo es la Biblia Católica.
Biblia Católica. La Biblia Católica tiene muchas cosas que la Reina Valera no pone, ¿verdad? Pero también nos explica y tiene los libros que han quitado, como los libros apócrifos, pero sí, es el sábado, de acuerdo a la Biblia.
Estamos leyendo Éxodo 28.
20 y 8. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día es de reposo.
El séptimo día. ¿Ya pusiste la escritura en la página? Éxodo 28, para los que nos están viendo.
8 a 10.
8 hasta el 10. Es la explicación. Con esta cita bíblica estamos a fíjate, esta cita bíblica lo va a explicar más con detalle lo que hay que hacerse, ¿verdad? Porque es la comprobación de que todas las religiones en toda la tierra están en un error. Esta es la comprobación de que todas las religiones, el falso cristianismo en toda la tierra, están equivocadas y están siguiendo las cosas de Dios erróneamente.
Sí. Y también, si están escuchando y son católicos, la hipocresía de la iglesia católica es que sus sacerdotes y sus obispos tienen esa versión, la Biblia Católica. Sí. Los demás tenemos, a muchos tenemos la Reina Valera. Ellos saben realmente lo que dicen y tienen más libros también adentro. Y saben lo que dice la verdad, pero no enseñan a la gente.
Sí, porque ahí no hay la excusa de que dice reposo. En la Biblia de ellos dice sábado. El día de reposo, sábado, dice en la Biblia. Muy claro, dice. Porque es el séptimo día, dice. En el calendario de todo el mundo. Perdón.
En tu teléfono, si tienes el app.
Sí.
Todos tienen un app que dice calendario. Ya viene puesto en todos tus teléfonos.
Es el séptimo día. Y el domingo es el día primero de la semana.
Sí,
lo que hizo la religión fue cambiarlo. Dijeron, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Vamos a contrarrear a Dios. Vamos a darle la contraria y vamos a poner el día domingo como día de reposo. Ya no vamos a hacer lo que Dios dice, dijeron. Y fíjense, nuestra gente no examina. Por eso la Biblia dice examina lo que vayas a hacer. La Biblia siempre dice los consejos que debemos de agarrar, en la Biblia están. Porque lo que hace nuestra gente es tener confianza en el hombre y no en Dios. Siempre ese error, el pueblo de Dios siempre lo ha cometido. Siempre ha tenido la tendencia de creer más en el hombre que en Dios. Fíjense, y en la Biblia lo dijo Cristo, dijo, en el futuro, dijo, ya no voy a estar yo, ya no voy a estar yo, dijo, va a estar nomás las escrituras. Y lo especificó y le puso énfasis, dijo, que iba a ser tiempos difíciles, ¿verdad? Dijo, pero dichosos aquellos, dijo, que van a creer sin haberme visto. Eso está pasando hoy en día. La fe que tenemos hoy en día es bien grande. ¿Por qué? Porque no vemos los milagros que hacía cuando andaba Cristo aquí en la tierra. No lo mirábamos predicando en el monte. No lo mirábamos predicando en las calles a miles de gente. No lo miramos ahorita hoy en día. La fe que debemos de tener hoy en día nosotros, el pueblo de Dios, tiene que ser muy grande para no caer y seguir creyendo en lo que el hombre dice. Es duro, pero todo se puede, haciendo las cosas como Cristo las hizo, todo se puede, porque es el único ejemplo que debemos de seguir para que sea posible. Si no tenemos a Cristo como guía, no es cierto lo que estás haciendo, es una mentira lo que estás llevando, y es el modo incorrecto de seguir las cosas de Dios. Hacerlas a como tú crees, a como tu mente cree, o a como la del hombre cree, es un error, es algo que no tiene aprobación ante los ojos de Dios, porque lo estás haciendo a como te da la gana, y es el resultado del quebrantar la ley, porque si tú quebrantas la ley, no tienes inteligencia, no hay sabiduría, y vas a hacer las cosas a como tú crees, yo creo que es así, yo lo voy a hacer así, nadie me lo va a decir. Ese es el resultado de quebrantar la ley, porque si estás siguiendo los mandamientos, las leyes, los estatutos, Dios te va a dar el don del entendimiento, sí, de la sabiduría. Es lo que te va a dar Dios, y esta es una clave en las cosas de Dios. No crean que, dice mucha gente, como el viernes de la noche, anduvimos dando flyers y tuvimos una plática en la calle, unas personas ahí en la calle. Dice, mira, yo aprendí la Biblia del comienzo al final, estuve 3 años en la cárcel. Digo, digo, yo sé muy bien las escrituras. Digo, que él aprendió la Biblia en la cárcel.
En la cárcel. Y así son nuestros hermanos muchos que aprenden la Biblia en la cárcel.
Pero ¿qué sabiduría había en él?
Nada, porque ¿qué estaba haciendo el viernes en la noche?
Tomando. Alcoholizándose estaba. Ya estaba medio... medio borracho, ¿verdad? Si él sabía lo de la Biblia, como él lo dijo que sabía la Biblia, del derecho y al revés, dijo que sabía la Biblia, no hubiera estado ahí tomando, quebrantando el sábado.
Como dijo el capitán Leviel antes de esta clase, que él estaba en vivo, también dijo, nuestra gente quiere escuchar la Biblia, ¿verdad? Qué bonito se oye, pero en aplicar la Biblia no lo hace.
Mucha gente le gustan los salmos.
Sí.
Me gusta escuchar los salmos.
Sí.
Qué bonito los salmos, dice. Sí, pero en la Biblia también habla que Dios mata al pecador.
Podemos leer una del Salmos para de aplicar la ley.
No, fíjese. Mira, gracias que me acordaste. Vamos a ir a...
¿Qué dice?
Salmos 106. Te va a gustar esta escritura. Porque mucha gente no saben que por ejemplo, Cristo siempre dice, yo soy el que los voy a liberar de los enemigos, ¿verdad? Si el pueblo de Dios tiene enemigos, es también enemigo de Dios, es también enemigo de Cristo. ¿Sí lo tienes? Salmo 106.
¿Qué
dice? 10, a ver, lee el 10.
Sí, ahí está.
Sí.
Sí, el libro de Salmos, capítulo 106, versículo 10. Los salvó de manos del enemigo. Y los rescató de mano del adversario.
¿De qué tiempo está hablando ahí la escritura? ¿Qué tiempo es el que está hablando ahí en la escritura? Del éxodo, de cuando Moisés sacó a Israel de Egipto. Y está hablando de quién ahí, en Salmo 100.
De los israelitas.
De los israelitas, y quién fue el que los salvó, dice. Los salvó. Cristo. Está hablando de Cristo ahí. Porque si te vas a Lucas... A 1.71, vete a Lucas 1.71, para demostrar que lo que está diciendo en Salmos ahí era Cristo. Dices, Cristo lo salvó de eso. Y adelantito en el 11, ahorita vamos a leer lo que hicieron, con lo que le pagaron al que lo salvó de sacarlos de Egipto. El punto es ese, el 11. Porque nuestra gente siempre ha tendido a olvidar a Dios. a dejar de seguir las órdenes de Dios. Siempre nuestra gente siempre ha obtenido por abandonar las cosas de Dios y preferir las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo son libertad. Son libertad que te lleva a la muerte, ¿verdad? Uh-huh.
Como las cosas,
sí, porque las cosas de Dios también son libertad. Por eso dice en la Biblia, dice, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. ¿Verdad? El libre de que en la mente ya vas a tener la mente clara de pensar de que eres un israelita y que siguiendo las leyes vas a poder ser salvo de esa libertad. Pero la libertad que el mundo ofrece es hacer lo que te da la gana y morir. Morir en pecado. Y al final de cuentas, cuando venga Cristo, vas a ser destruido porque hiciste lo que te dio la gana. No venir a salvar a homosexuales. No venir a salvar a gente que viola, que mata, que roba, que miente, que adultera. No va a venir Cristo a decir, hey, vengan, ustedes también son salvos. No, los va a venir a destruir. Los va a venir a matar. Es lo que va a venir a hacer Cristo. ¿Ves?
El libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron.
Es lo que es la profecía de lo que estaba diciendo, de lo que iba a hacer Cristo, a salvarnos de los enemigos. En estos tiempos tenemos enemigos, nomás que en religión no lo van a escuchar decir, hey, hermanos, tenemos enemigos, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? No lo van a escuchar eso en religión. Van a escuchar cosas bonitas, van a escuchar, aunque estén las hermanas en vestido corto enseñando sus partes, el pastor no le importa. No le importa que andes vestida como una prostituta. ¿Verdad?
Y sí, porque
el error de nuestra gente, fíjate, sí. Supuestamente, ¿a qué vas a ir a la iglesia esa?
Aprender de
el
Dios.
El templo de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es posible que vayas vestido así a enseñar, a aprender cosas de Dios, ¿verdad?
¿Y qué está pasando con la mente de todos los hermanos que van ahí? Ahí están viendo a las mujeres cometiendo adulterio en la mente.
A eso íbamos.
Sí, a eso
íbamos, porque un tiempo estuvimos ahí nosotros.
En esa etapa. Ándele.
En esa etapa de nuestra vida, ahí estábamos.
Haciendo lo mismo.
Sí, salíamos de la iglesia y seguíamos cometiendo adulterio. Uh-huh. Seguíamos mintiendo a nuestra esposa. O si estabas casado, si estabas soltero, pues haciendo pecado.
Sí.
Haciendo pecado es lo que hacíamos saliendo de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que se estaba enseñando ahí no era el propósito
cambio.
De que tú cambiaras.
No.
Era el propósito del que estaba dando la predicación adentro ahí, el pastor, era propósito propio de él, del enriquecimiento propio de él.
Sí.
¿Por qué? Porque lo que la religión le conviene es que entre más gente vaya, más dinero hay.
Estamos a amontonar pecado arriba, encima de otro pecado. Como cuando en el weekend, en el fin de semana, cuando uno se emborracha, uh-huh, toma mucha cheve, y luego la mañana, el domingo, ¿qué dice? Pues me voy a tomar una cerveza con salsa de tomate. ¿Cómo se llama?
Clamato.
Una michelada, para quitarme la cruda. En el mundo es igual. Si vas a la iglesia después de ir al club, estabas fornicando después del club, y luego vas a la iglesia, ¿para qué? Para mirar a las damas. ¿Cómo están? Uh-huh. ¿Cómo se están vestidos? Sí, igual.
En cambio.
¿Tienes tu escritura que ibas a sacar?
Sí. Salmo 19, uh-huh, y 7. Porque como dije antes, hay muchas iglesias en el mundo. En cada esquina, usted puede manejar, hay iglesia aquí, hay iglesia allá, hay iglesia aquí. ¿Verdad? ¿A dónde iría Cristo si regresaría hoy? ¿Qué iglesia iría? ¿Qué iglesia o religión escogería? Dame eso.
Uh-huh. El libro de Salmos, capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta.
La ley de Jehová, no la religión, es perfecta ley.
Que convierte el alma.
Que convierte, que cambia. Ese es el arrepentimiento. Que cambia el alma. ¿Lee?
El testimonio de Jehová es fiel.
Porque si dice que eso, que la ley es perfecta, si dice que no cometas adulterio, no robes, acuérdate del sábado para santificarlo, eso es perfecto. Uh-huh. ¿Lee?
Que hace sabio al sencillo.
Que te da sabiduría al menso. Vamos, ¿sí?, a decirlo como dice, como es. Le da sabiduría al menso. Y nuestra gente, como de, fuimos a pasar el folleto, dijo el hermano, yo estuve en la cárcel 3 años, yo conozco la Biblia, hermano, no tienes sabiduría, tú todavía eres sencillo, como dice aquí en Salmos 19, tú todavía eres sencillo porque no tienes entendimiento, no tienes sabiduría. ¿Por qué? Porque no aplicas las leyes. En la cárcel no te enseñaron quién eres, número uno, y no te enseñaron las leyes de Dios, de aplicarlas.
Así es. Y mucha gente, fíjense, que es bien importante que aprendas las leyes. ¿Qué es lo que enseña en religión o falso cristianismo? Que las leyes ya no dicen, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero le vamos a ver la escritura donde vamos a demostrar que es bien importante. Vamos a ir a Romanos 6.23. Romanos 6.23. Que es bien importante saber las leyes. ¿Para qué? Para no quebrantarlas. Ese es el propósito de Dios en toda la historia, en toda la Biblia. El no quebrantar la ley es lo único que Dios nos dice. Hey, no quebrantes las leyes.
En practicar.
Ajá, automáticamente cuando las vayas aprendiendo las leyes, las vas a ir haciendo. ¿Por qué? Porque vas a ir en el transcurso del día, vas a decir, ah, mira, puerco, tiene peperoni, o tiene camarón. Vas a ir, esa es la práctica.
Ándale.
Vas a ir poniéndola en tu mente y automáticamente en el transcurso del día vas a decir, mira, ya vas a empezar a tener sabiduría. Dice, oh, mira, ese que está ahí se afeitó, está en pecado. Mira, aquella, mira el pantalón que trae, es una prenda íntima.
Uh-huh.
Andan en la calle con prendas íntimas en la calle, las jovencitas hoy en día, y automáticamente cuando uno sabe la ley, dices tú, mira, está en pecado,
estamos destruidos, nuestra gente está destruida.
Sí, y los padres lo aprueban, los padres le compran a la hija el pantalón, sí, ese apretado, ¿verdad? Para que ahí comienza el pecado en la calle, tanto como la que lo está haciendo como el que lo está mirando. Es una cadena del que hizo el hombre blanco, el que nos metió en cautividad, que fuera así, de destruirnos mentalmente, física, por el modo de comer, y espiritual, el modo de creer en Dios. Estamos destruidos hoy en día, ¿eh?
El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte.
Esta escritura, yo pienso que muy pocas congregaciones e iglesias en el mundo la leen. La paga del pecado es la muerte. El que está quebrantando las leyes está muerto. Espiritualmente está muerto, porque así lo dice la escritura. El momento de que empieza el alma del hombre a seguir y obedecer lo que Dios ordena en la Biblia, está agarrando vida, está reviviendo, está naciendo de nuevo. Por eso el que está en pecado está muerto, de acuerdo con las escrituras. El que está cometiendo adulterio, el que está quebrantando las leyes, afeitándose, está muerto, de acuerdo con Cristo y las escrituras. Y a terminar el de Éxodo. Éxodo, hasta el día llega. Vamos a lo que es. ¿Cuál es el día de reposo? Estábamos, ¿verdad? Vamos a un poquito a
Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Este es un ejemplo, yo creo que el más explicado de lo que es el día de reposo, el sábado. No trabajo alguno. Mucha gente entiende esto de hacer las cosas como lo de la Biblia. Así lo, mucha gente nos llama que extremistas. ¿Cómo llama mucha gente en la calle?
Racistas,
fanatismo, porque llevamos las cosas lo más pegado a las escrituras que sea posible. ¿Por qué tenemos que hacer así? Porque la mente del hombre está incorrecta, es lo que dice la Biblia. Dice, Dios es correcto y el hombre incorrecto, es lo que dice la Biblia. Así lo dijo Dios. La mente del hombre está corrupta. La mente del hombre no está bien. ¿Por qué? Porque ¿cuántos cienes y cienes y cienes de años, más de 400 años en esclavitud, aprendiendo que lo que decía el amo, lo que decía el maestro de esclavitud, que Cristo es blanco, ¿ah? Que Dios es blanco, que tenga respeto al amo, porque si no Dios te iba a matar. cosas así, todo eso lo aprendimos en esclavitud. El modo de comer, el modo de vestir, el modo de creer en Dios lo aprendimos en esclavitud. Religión lo aprendimos en esclavitud. ¿Qué es lo que hacían en esclavitud? Hacían iglesias. ¿Verdad? Hacían muchas iglesias en el tiempo de esclavitud. Es sí, lo que hacían.
Sí. Y siempre ponían uno de ellos.
Ajá, a enseñar.
A
enseñar a un Dios blanco.
Sí. En las iglesias grandes de México, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las catedrales?
Catedrales.
Estos eran los palacios, esos eran los donde vivían los conquistadores.
Sí.
Porque ellos se creían que seguían a Dios a lo más apegado. Vamos uh-huh. a matar a estos indios, vamos a torturarlos. Y estamos haciendo la obra de Dios.
Sí.
Estamos haciendo lo que Cristo dijo. ¿Y qué hacían? Quemaban a los indios, a nuestros antepasados, por 13, 12 por los 12 discípulos o uno por Cristo, pensando que eso era de Dios.
Sí, pues, vamos a decir, oye, llegó Cristo a la tierra, vamos a decirle un ejemplo, llegó Cristo a la tierra, ok, vamos a ir a Lucas 4:16, lo que hacía, el día que Cristo seguía como día de reposo, a ver si como dice en la Reina Valera. Vamos a ir a la católica, a ver cómo dice.
El libro de San
Lucas.
El libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16.
Uh-huh.
Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Ahora lo vamos a leer en la católica, que sigue en el domingo.
El libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según acostumbraba, fue el sábado a la sinagoga.
¿Cuál día dice?
El sábado.
El sábado, dice, que Cristo se reunía en las sinagogas el día sábado, día de reposo, el séptimo día. En la Biblia latinoamericana se llama. La que usa mayormente la católica la usa también. También la católica usa la Reina Valera, pero la que usa más es la latinoamericana, que es esta que estamos leyendo ahorita. Y en toda la Biblia latinoamericana habla del día de reposo como el sábado. En toda la Biblia, refiriéndose al día de reposo, dice el sábado. ¿Es todo lo que dice?
Dice, fue el sábado a la sinagoga. Cuando se levantó para hacer la lectura, le pasaron el libro del profeta Isaías.
Uh-huh.
Desenrolló el libro y halló el pasaje en que se lee.
Okay.
El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer buenas nuevas.
Y es todo hasta ahí. Ahí estamos leyendo que Cristo seguía el sábado, no el domingo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Decir, oye, vamos a esperar a Cristo que venga, ¿verdad? Y no vamos a hacer lo que él decía, pero lo vamos a esperar que llegue a nuestra congregación. Vamos a esperarlo, le vamos a dar una bienvenida, va a llegar a la católica, va a decir, esta es la iglesia católica, es la verdadera, va a decir Cristo. Pero no estaban siguiendo el día que festejaba a Cristo.
Estaban haciendo sus propias tradiciones,
sus propias creencias, que es contradictorio a lo que Cristo hacía.
Y Cristo los corrigió.
Así es. Y el fíjense, Cristo nunca tuvo miedo cuando él estaba en la tierra, nunca tuvo miedo, porque ¿qué hizo el día que encontró vendiendo a los israelitas afuera del templo?
En el sábado.
El día sábado estaban vendiendo afuera del templo, aprobado por los maestros de la ley. Fíjense, porque al estar fuera del templo es que estaba aprobado por los que estaban dirigiendo en la sinagoga.
Ellos son los líderes que dicen lo que pasa.
Ellos los pusieron ahí a vender a la gente, los israelitas.
Esa escritura.
Siempre era una mercancía, era un negocio.
Era un negocio que lo que está haciendo la gente hoy en día. Lo mismo que estaban haciendo los maestros de la ley en ese tiempo, es lo mismo que están haciendo hoy en día.
Dice, ustedes que están en las iglesias, ya se tienen que animarse, se tienen que forzarse para salir de eso, porque están muy equivocados. Si me permites una escritura, Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 8. son muy equivocados que siguen en esa iglesia. Porque la iglesia, acerca de la palabra de Dios, el congregación, todo lo que significa el congregación, no es en esas iglesias donde están sentados a un lado sus enemigos, que son enemigos de Dios, que sigan enseñando mentiras. ¿Puedes leer esto?
Yo lo leo, así que...
Primera de Crónicas 28:8.
Libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 8. Ahora pues, a los ojos de todo el pueblo de Israel.
¿De quién?
De todo el pueblo de Israel.
Los tal llamados, falsamente llamados, negros, hispanos y nativos americanos, hoy en día somos todo Israel.
Que en la asamblea de Yahvé.
¿El qué?
En la asamblea de Yahvé.
La asamblea de Yahvé. Esa es congregación de Jehová, en la versión que tengo yo. Uh-huh. El asamblea es ¿quién? Israel. Ahí se está diciendo que el congregación de Jehová es Israel. Y no pare ahí. En el Nuevo Testamento se dice igual en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 37. Se dice, pues, estaba Moisés en la congregación, eran los hijos de Israel. ¿Ve?
Y a oídos de nuestro Dios, guarden y mediten todos los mandamientos de Yahvé su Dios. Todos los mandamientos de Yahvé su Dios.
Mandamiento para la asamblea, la congregación, la iglesia verdadera, que no es un edificio católico, no es un edificio de cristianismo que reciban dinero del gobierno de los Estados Unidos para mantenernos en mentiras. Es que mantener los mandamientos, ¿sí?, como el pueblo de Israel. Es todo lo que quería.
Todo, okay. Muy bien. Un buen ejemplo de este. Nuestra gente está, vamos a poner la palabra, embobada. Está embobada.
Bobos
en las creencias de hombres. Es lo que está haciendo nuestra gente hoy en día.
Como dijo antes, cabezones.
Cabezones. Así lo llama Dios en la Biblia, en Isaías.
Enfermos.
Sí, enfermos. Nos compara Dios con animales. Dice, un burro es más inteligente que mi pueblo, que los israelitas. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace nuestra gente hoy en día por complacer a Dios?
Nada. Nos compara, nos dice, nada. Estamos peores que las otras naciones.
Peor.
En Ezequiel 5 dice, estamos peor que las otras naciones.
Así es. El día de reposo vimos lo que explicamos ahorita, que es el sábado, es el séptimo día, y que vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Vamos a buscar la escritura de noche a noche es un día. El día sábado, va a decir, vamos, para los que nos están escuchando, dice, oh, mira, también nosotros seguimos el sábado. Mucha gente dice, ah, como dijimos al principio, ¿verdad? Hay que congregarse. Muchas congregaciones van a decir, oh, nosotros nos congregamos. Ok, ahora, el día de congregación, ¿qué es? El día sábado. Muchas congregaciones van a decir, muchas iglesias van a decir, oh, nosotros nos congregamos el sábado, mira, coincidimos con ellos. Pero ahora vamos a ver cuándo empieza el sábado. ¿Por qué? Porque los que siguen el sábado lo hacen el sábado en la mañana o a medianoche, que empieza el sábado a medianoche, dice la lo impuso el hombre blanco, eso de la creencia de que el día siguiente empieza a la medianoche. Y no es así. En la Biblia dice lo contrario. Vamos a leer. ¿Tienen la escritura?
Sí. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
Ok. Ahí está dividiendo Dios está dividiendo lo que es la luz y la oscuridad. ¿Le?
Y fue la tarde y la mañana un día.
Al oscurecer, cuando ya no hay luz en el cielo, cuando no hay luz en el cielo, es cuando empieza el siguiente día. No es a la medianoche, no es a las 12 de medianoche cuando empieza el siguiente día. Es cuando ya no hay luz en el cielo, en el horizonte, que ves el horizonte y que ya no hay luz. Ahí empezó el siguiente día. El sábado. Por, Para poner el ejemplo de cuando empieza el sábado, empieza el viernes al oscurecer, el día siguiente. ¿Tienes algo más para eso?
Sí, voy a sacar el libro, para lo que está diciendo, el libro de Nehemías 13 y 19. El libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 19. Dice, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo.
Al oscurecer está diciendo ahí que ya iba a empezar el día sábado.
Iba a empezar
el día sábado.
Y puse las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeron carga.
Ajá, trabajar. Está reprobado por Dios la gente que trabaja en sábado. Es algo que Dios no aprueba, que haya trabajo en día de reposo.
Oficial, y no nomás trabajar, también comprar y vender. Sí, porque
esa es otra cosa que vamos a dar más adelante.
Carga que iban a traer también era para vender.
Sí,
por eso cerró las puertas. Para mantener esa ley.
Sí, porque ya sabía que los israelitas estaban ya cometiendo ese pecado. Siempre los israelitas hacían cosas. Había ya israelitas, ya estaban haciendo pecado. Estaban haciendo costumbres de las otras naciones. Porque el vender en sábado, ¿quién era el que lo promovía? Las otras naciones.
Sí.
¿Para qué? Para que los israelitas cayeran,
pues,
y lo hicieran también.
Pues saben que muchos de nuestra gente, los llamados mexicanos, los que son del tribu de Isaacar, del pueblo de Israel, acerca de la Biblia, van a iglesia el domingo y siempre tienen que trabajar el sábado. Siempre los miro trabajando en el sábado en sus troques de landscaping,
¿sí?,
sus troques de carpintería, de lo que sea, los que trabajan las llanteras.
Pero el domingo
siempre están trabajando el sábado. Eso es pecado.
Nosotros nos topamos, fuimos a pasar folletos, ¿verdad? En un, que es Ranch Market hoy, aquí en Phoenix, en un Ranch Market. Y había un hermano que llegó afeitado, no tenía barba, ¿verdad? Ni a franjas. Y dijo, oh, no, yo sí sigo la ley, hoy es el sábado. Y era el viernes a la noche, seguimos el sábado de viernes a la noche, hasta la noche, okay. Estás saliendo del Ranch Market, compraste comida en el sábado, so tú no estás siguiendo la ley, no sabes quién eres, por una, y número dos, no sigues la ley.
Sí, pues, de acuerdo con la Biblia y de acuerdo con las enseñanzas que Cristo dejó, si estás escuchando esta clase y estás siguiendo el domingo como día de reposo, o el sábado empezándolo a la medianoche, estás siguiendo a Dios falsamente. Está siguiendo las cosas de Dios falsamente. Porque el modo que Dios enseña en la Biblia es el modo correcto. No como lo enseña religión ni como lo enseña el mundo. Hay muchas cosas que las haces porque los demás la hacen. Ellos la hacen, está bien. Sí, por eso estamos en la situación que estamos hoy en día. Porque es la cadenita esa, no la queremos dejar de decir, si él lo hace o ellos lo hacen, yo lo voy a hacer. Las cosas negativas son más fáciles de hacer, porque es libertad, no te atan a nada. A lo único que te va a atar la sed es la libertad que tienes en tu mente, es a la muerte cuando venga Cristo, es la única. Lo único seguro que tienes que te va a pasar es que vas a ganar la muerte eterna. El hacer lo que te dé la gana y no seguir lo que Dios ordena en la Biblia, eso es lo único que vas a recibir. Y lo contrario, si obedeces y cambias el modo de vivir, el modo de guiar tu vida con la Biblia, vas a recibir vida eterna. Esa es la paga de la obediencia, la vida eterna. Estar en el reino por siempre. Una vida infinita. Fíjense, lo que desaprovecha nuestra gente por vivir una vida en libertad, el libertinaje y hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Drogas, fumar, mujeres, vino, hacer lo que te da la gana, estar con quien te da la gana, ¿verdad? Y esa es la paga, la diversión temporal es la paga, la muerte eterna.
Sí, así es.
Es lo que la gente no entiende, yo me voy a disfrutar esta vida, quién sabe si exista otra, o quién sabe si existe Dios. Ese es el pensamiento del que está en pecado. Y se lo enseña al otro y así. No existe Dios. Vamos a hacer lo que nos da la gana. Pero ese es el pensamiento, como digo, del que está en pecado, del que está quebrantando las leyes. Y lo que pasa es que cuando estás haciendo un pecado, viene otro y viene otro y viene otro. Y estás bien hundido en el pecado y mejor dices, mejor hago, sigo haciendo lo que me da la gana, sigo haciendo los pecados y de todos modos ya no tengo salvación. Dice mucha gente, no, pero no saben que lo que vino a hacer Cristo es en la gracia. Si te arrepientes y no lo vuelves a hacer, tienes posibilidades de tener misericordia por parte de Dios y puedes ser salvo. Eso es lo que vino a hacer Cristo, darnos la oportunidad de cambiar, darnos la oportunidad de decir, maté, violé, vendí droga, o adulteré, o engañé, mentí, pero no lo voy a volver a hacer. Lo hice cuando estaba en la ignorancia, de cuando no sabía que la muerte, que el pecado era la muerte. Lo hice en esos tiempos, cuando yo no sabía que era israelita, pensando que era mexicano, que era guatemalteco, salvadoreño. Pero ya no lo voy a hacer, porque ya sé que soy un israelita y tengo que seguir las leyes para poder ser salvo. Y que tengo la posibilidad de ser perdonado de mis faltas. Eso es lo importante, poner en la mente, decir, Cristo vino a hacer eso. Cristo no vino a dar libertad, como dice la gente. Porque, y vamos a leer la escritura, porque mucha gente está escuchando que leemos escrituras del Viejo Testamento, como el sábado en Éxodo, dicen, oh, eso ya, esas leyes ya no existen. Esas leyes ya, muchas iglesias la predican así. Que en el Viejo Testamento ya no hay muchas cosas que hacer. Lee Mateo 5.
El libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 17. No piensas que he venido para abrogar la ley.
Está hablando Cristo ahí, dice, no pienses que yo he venido a quitar los mandamientos. ¿Lee?
O los profetas.
O los libros que están en el Viejo Testamento, como de Isaías, Ezequiel, Oseas, David, todos los profetas, eso está hablando ahí Cristo, dice, o a los profetas, lo que ellos dijeron ahí. ¿Eh?
No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Vino a enseñarnos cómo hacer los mandamientos correctamente. Porque cuando él vino, cuando él llegó a la tierra, estaba todo fuera de orden. Es lo que está diciendo ahí, yo vine a enseñarles realmente cómo deben de hacerse los mandamientos, cómo hacerlas. Los preceptos, las costumbres de los israelitas, las fiestas de los israelitas. Él vino a enseñarnos todo eso, es lo que está diciendo ahí. Yo no vino a quitar las leyes, las leyes de cómo vestirte, las leyes de cómo comer. Todo eso, él dice, yo no vine a quitar nada de eso. ¿Ves? No, y lo que sigue en esa parte de la Biblia es para las religiones, porque lo que están enseñando hoy en día, lo están adhiriendo. Por ejemplo, si no está en la Biblia, ¿qué significa? Que le estás adhiriendo a las cosas de Dios. El decir, hey, el domingo es el día de reposo, de aquí en adelante. ¿Eh? Y la mayoría del mundo entero dejó de hacer el sábado para seguir el domingo como día de reposo. ¿Eh?
Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
Dice, ni una sola comita, ni un solo punto ahí en la Biblia va a quitarse. Dice, mientras esté el cielo y la tierra, viéndolo uno, el cielo y la tierra, caminando en la tierra, esas partes en la Biblia no las podemos quitar. Decir, oh, esta parte de la Biblia ya no la vamos a hacer. ¿Le?
Todavía se tiene que hacer.
Sí, todavía está vigente hasta el día de hoy. Están vigentes las escrituras hasta el día de hoy. En el principio expliqué, ¿verdad?, que vino Cristo a quitar el sacrificio de animales, porque sí, ya la gente no le importaba, ya seguían en el pecado. Después de sacrificar al animal, seguían haciendo el mismo pecado. Ya no tenía propósito el continuar matando animales, porque como que, lo hacemos de broma a veces, pero es cierto. No había animales en la tierra. Si hubiéramos continuado haciendo eso, de matar animales, no habría animales en la tierra. Porque seguiríamos haciendo los mismos pecados y matando más animales y matando más animales. Por eso dijo Cristo, ya párenle. Ya no quiero que maten animales por el pecado. Quiero que sea tu sangre la que sea de por medio entre tú y yo. Tu mente, tu cuerpo. su sacrificio propio. De decir, voy a dejar, voy a sacrificar todo lo que me enseñaron mis abuelos, mis tíos, mis tías, fulano, sultano, mi pastor, mi pastora. Todo eso lo voy a echar en una en la basura y voy a sacrificar todo eso, que aunque me duela, ¿verdad? Porque así es al principio. Cuando vas a entrar a la verdad, dices tú, como cuando yo entré, tenía una imagen grandota en la pared de mi casa, de la última cena.
De César.
De hombres blancos, apóstoles blancos y de un Cristo blanco. Grandota la compré. Grandota, toda una pared. Abarcaba todo. Me pesó tanto haberla tirado a la basura.
Las bestias.
Porque dije yo, ¿qué voy a hacer? ¿Lo que yo sienta en mi mente o lo que dice la Biblia? Porque en ese momento me pesó haberla tirado, pero dije yo, voy a obedecer lo que dice Dios en la Biblia, no voy a seguirme por mis sentimientos o lo que yo creo, ¿verdad? Voy a seguir lo que dice ahí, que esa imagen es falsa, que no existe en la Biblia esa imagen. Y la tiré a la basura. Mi esposa lloró.
No, pero mi César.
Sí, porque después ella entró después que ella...
Comprando.
Después que yo, ella entró a la verdad. Ella siguió creyendo, ¿verdad? Ella siguió creyendo como por unos meses más y hasta después entró. Pero así es cuando uno empieza a decir, mira, esto está en la Biblia, mira. Y yo lo estaba haciendo incorrectamente. Por eso tenemos que examinar cada paso que demos con las Escrituras. Y ahorita vamos a explicar a esos que tienen pastoras como líderes de sus congregaciones. Vamos a ir a... ¿Acabamos con ese?
Puedo leer el
versículo. Sí, leo, sí, porque es bien importante esa parte, sí.
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga a los y los enseñe estos será llamado grande en el reino de los cielos.
Es muy importante esa escritura oficial porque dice, el que enseña, el que quebranta uno de estos pequeños mandamientos y enseña en quebrar, no tiene, porque nuestra gente le preguntamos, ¿tú te enseñas el mentiras? No, a mí me enseña la verdad. No, te enseña por ejemplo, como estamos hablando antes. En enseñar puede ser, por ejemplo, en no seguir el sábado, cometer adulterio, matar, todo el pecado. Enseñarlo también es por ejemplo.
Así es. Es bien importante esa parte de la Biblia porque si, y clara, está muy clara esa parte de la Biblia porque si te pones a pensar, todo lo que no está en la Biblia, él está adhiriendo o quitando, ¿verdad? Es lo que dice la Escritura. Si estás quitándole o adhiriéndole, así vas a ser tú, no vas a existir. No vas a existir en el reino, vas a quedar fuera. Y es toda la religión, es todas las religiones, van a quedar fuera. Con esa cita bíblica estamos diciendo que todas las religiones van a quedar fuera de la salvación.
Y también quiere decir que los pastores y los sacerdotes que están enseñando y ya saben lo que dice la Biblia, ya saben que tenemos que obedecer lo que dice la Biblia y están enseñando, ya han hecho un pacto con el diablo.
¿Sí?
Ya han hecho un pacto con Satanás porque ellos piensan que van a seguir en esta vida y no van a sufrir. Y sí van a sufrir. Dice que va a estar poco en el reino de Dios. Y también están enseñando a la gente, a la congregación, a la gente que van a estas iglesias, no se deben de dejar de engañar con eso. Si él hizo un pacto con el diablo y te está enseñando igual, ustedes también van a quedar quemados.
Así es, tienes que examinar todo lo que vas a aprender, tienes que examinarlo si es bueno o es malo, si está en la Biblia o no está. Hay que examinar cada cosa que vamos a aprender respecto a las cosas de Dios, porque es lo más importante en las vidas, en nuestras vidas, como israelita que somos. Tenemos ese pacto con Dios de que tenemos que hacer las cosas correctamente como Dios lo ordena, como Cristo lo dejó escrito. Las instrucciones que dejó Cristo son bien claras, puso muchos ejemplos, ponía muchos ejemplos Cristo para que los entendiéramos nosotros los israelitas, porque él dijo, los ejemplos que les voy a dejar es para los israelitas, los que lo entiendan como una parábola, los van a entender como una parábola. Las parábolas que Cristo decía tenían otro significado. Siempre que él decía una parábola, tenía una explicación, un entendimiento diferente a lo que era la parábola, que los únicos que podrían descifrarla son los que están siguiendo los mandamientos, los únicos que saben de historia en la Biblia, los únicos que somos incluidos en el pacto, que son los llamados latinos, nativos y negros americanos, que somos los únicos que tenemos la esperanza de ser salvos siguiendo los mandamientos. Porque tenemos que tener esa esperanza y la fe en que vamos a estar nuestros nombres escritos en ese libro. Porque muchos israelitas no van a poder hacerlo. Muchos israelitas no lo van a hacer. Porque nomás un porcentaje va a tener la oportunidad de demostrar, llevando las leyes, que van a poder ser salvos. Fíjense, aparte de todo, un porcentaje de los israelitas va a ser salvo nomás. Pero somos millones y millones. Dice que somos como la arena del mar, sí, los israelitas. Y dispersos por todo el mundo.
Oficial, ¿puedo sacar una escritura?
Sí.
Vamos a Acts, give me Acts chapter 7.
Hechos.
Vamos a Hechos capítulo 7. Vamos a empezar a versículo, the law. Ok, vamos a empezar versículo 7, que es 51. Porque hay muchas.
Es la escritura que no dice cabezones.
Cabezones.
Ahí Dios no dice cabezones en esa escritura. Pongan atención.
Ok, vamos a leer esa escritura porque lo que dice el profeta Estefan aquí, antes de que lo mataran su propia gente, porque él los estaba corrigiendo, dijo algo muy importante.
Esteban
dijo algo muy importante, ok. Vamos a leer, porque les está dando historia de Israel, desde el principio hasta como los reyes, rey David, ¿verdad? Éxodo, hasta hoy mismo en día, y les está dando ejemplo de lo que está pasando con Cristo. Lee.
El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos.
Ahora, vamos a ponerlos en lo que está diciendo aquí. Duros de cerviz, de entender, incircuncisos de cabeza y oídos. Cuando no estás circuncisado, ¿verdad? No te has cortado la piel de allá abajo, del pene. Pero está diciendo de cabeza y de oídos. Quiere decir que te curas la cabeza y te curas de los oídos. No quieres escuchar, por eso dice duros de cerviz. No quieres escuchar ni entender. ¿Lee?
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo.
Siempre nuestra gente quiere resistir al Espíritu Santo, pero quieren ir a la iglesia a cantar y a bailar y a gritar y yo tengo el Espíritu Santo. No tienes nada, tienes un demonio. No quieres, siempre resistes el Espíritu Santo, como lee.
Como vuestros padres, igual, así también vosotros.
Igual como tus padres, tus antepasados, sean los aztecas, incas, mayas, sean los israelitas cuando mataron a los profetas, cuando querían matar a todos los profetas y los profetas se tenían que esconder en las montañas. ¿Ok? ¿Lee? Como mataron a Cristo cuando los estaba corrigiendo. ¿Lee?
¿A cuál de las profetas no persiguieron vuestros padres?
A todos los profetas, nuestros padres, ¿verdad? Persiguieron porque, no, como dice Isaías, no nos digan las cosas bien. No nos enseñen la ley. Dinos cosas bonitas, dinos mentiras. ¿Lee?
Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo,
que es Cristo,
de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores.
Porque nuestra gente, nuestros antepasados, desde miles y miles, nosotros somos nuestros antepasados, aunque seas justo o injusto, aunque seas pecador o no seas pecador, somos nuestros antepasados. Esa es otra clase para otro tiempo. ¿Lee?
Vosotros que recibisteis la ley.
Recibimos la ley y no la quisimos porque somos duros de cerviz. somos incircuncisados de corazón y siempre resistimos el Espíritu Santo, que es la ley, léelo otra vez.
Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaron.
No guardamos la ley. Porque recibimos la ley, que es el Espíritu Santo, para recibir, para resistir algo, tienes que recibirlo, te lo tienen que entregar. El Espíritu Santo es la ley. Y tú no quisiste seguir la ley, lo resistes como tus padres, ¿verdad? Cada vez que vamos a enseñar, siempre hay nuestra gente que no, yo ya sé la Biblia, yo tengo la verdad. Mi hijo, vente, vamos a mi iglesia, te enseñamos la verdad, tú estás siguiendo mentiras. No, no estoy siguiendo mentiras, estoy siguiendo a Cristo, porque Cristo nos dijo, si me amas, guarda los mandamientos.
Así es un ejemplo ese para nuestra gente, porque automáticamente cuando nuestra gente está en pecado, es puede creer en cualquier cosa, ¿verdad? Como la ignorancia en que está nuestra gente te hace creer en cualquier cosa. Y una de las cualquier cosas que está creyendo nuestra gente hoy en día es que puedes creer en una pastora, mujer. Vamos a ir a 1 Timoteo 2:11. Vamos a leer en la Biblia donde Dios dice el orden de cómo debe de ser el líder en una congregación, porque erróneamente nuestra gente cree en una pastora. Y en la Biblia el mensaje está muy claro qué es lo que dice Dios acerca de las pastoras mujeres. ¿Lee?
En el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11. La mujer aprenda en silencio.
La mujer aprenda en silencio. Por ejemplo, esta frase. Si está una pastora y va a leer, no la va a leer esta parte de la Biblia. Se lo puedo garantizar que no va a leer esta parte de la Biblia.
Oh, no.
¿Lee?
La mujer aprenda en silencio con toda sujeción.
Con toda sujeción, que tiene que obedecer lo que se le diga, ¿verdad? Porque aquí está, aquí el primero de Timoteo está hablando de las congregaciones, ¿lees?
Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.
Esta es una orden que a la mujer no le está permitido enseñar en las congregaciones, tiene que estar en silencio para aprender y sumisa al marido. Dice mucha gente cuando le decimos eso que bueno, se lo leemos también a veces, ¿verdad? Pero hay gente que no te lo da chance de leerlo, que eres machista, son unas congregaciones de machistas ustedes, dices. Siempre la gente en la calle
no aguantan.
Es dura. Porque en el mundo, ¿qué es lo que enseña el mundo? Que hay igualdad entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Yes. Pero en el orden de Dios, así lo está diciendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Que no nos importe lo que es el sentimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer lo que dice la Biblia. Si tu mente dice, a lo mejor no está mal, a lo mejor nuestra mente también va a decir, no está bien eso, pero tenemos que obedecer. Por eso tenemos que poner nuestra fe en que lo que dice Dios en la Biblia es lo correcto. Porque la mente de nosotros nos ha llevado a la destrucción. Perdimos el reino. Por creer en nuestra mente y creer en las otras naciones, perdimos el poder. Perdimos la
inmortalidad.
El poder más importante que tenemos como dioses. La mortalidad la perdimos por el pecado.
Si era la mujer.
Sí, por creer en alguien más. Vamos a poner el título en creer en alguien más. ¿Verdad? No vamos a especificar que la mujer, pero por eso fue. Y siempre Israel tiene la tendencia en creer mejor en alguien más que lo que Dios ordena. Siempre, cuando andaban los israelitas en el desierto con Moisés, siempre Moisés se iba a la montaña por días. Cuando regresaba, ya estaban perdidos.
Aarón, haznos una escultura.
No, hombre. Siempre en la historia, el pueblo de Israel siempre tiraba para la izquierda, como dice el rey, ¿verdad? Siempre hacer lo que les daba la gana. Y fíjense, Moisés era un liderazo,
sí.
Era un líder tremendo.
Y aún así, a los líderes, como leímos en Hechos 7, a los líderes siempre los odian.
¿Sí?
¡No hagan esto! ¡Hijos de la
No, y en religión, ¿por qué crees que aman a los sacerdotes?
Porque no les...
¡Al Papa!
No
los ¿Quién corrigen? Es el hombre más amado en toda la Tierra? ¡El Papa!
¡El Papa!
Porque todavía no viene de Dios.
Porque él puede, ellos pueden tocar a niños, pueden abusar de niños, ¿verdad?
¿Robar?
Pueden robar. ¿Sabían que la iglesia romana, ¿verdad? Por bajo de la mesa, son los que hacen el traficante de mujeres y de niños.
Niños.
Y niñas.
¿De un continente a otro?
Sí, trafican. Son traficantes de humanos, de mujeres y de niños y niñas. Y aún así van y adoran al Papa y, ay, el Papa es más santo. No, el Papa no es santo, es un demonio.
No
enseña la verdad, no enseña el cambio de acuerdo a Dios.
Dice el 2, 1 Timoteo 12,
sí.
La mujer no puede ser líder en las cosas de Dios, enseñar en la congregación, pero en Tito habla de que puede ser enseñar a las jóvenes, enseñar a los niños. No es que seamos racistas, sino que así lo ordena Dios, o que seamos machistas, ¿verdad? Mucha gente, oh, son machistas, tienen preferencia por el hombre y a la mujer la ponen a un lado. No, la mujer tiene su papel importante en la verdad, es bien importante. ¿Tienes algo?
Sí, no, más quiero decir que con Dios hay orden.
Sí,
con en el mundo hay desorden. Con Dios hay orden.
Por algún motivo dijo Dios, hey, no quiero que la mujer esté líder de las congregaciones.
Dios hizo a Adán primero y dijo, oye, tú tienes un trabajo. Ve y dale nombre a todos los animales.
¿Puedo leer el 13 y el
14? Sí, léelo.
El libro de 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Porque Adán fue formado primero.
Exactamente.
Es lo que estamos hablando.
Después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
Así es. Ese es el punto importante en esta parte de la Biblia, que dice, hoy no, dice Dios, hey, no quiero a la mujer de líder en las congregaciones, porque por esto pecó el hombre, por esto cayó el hombre. No quiero que la mujer sea líder, ¿verdad? No,
puedes mirar el ejemplo de estas iglesias que tienen pastoras.
Por eso
los hombres, que es más mujeres que hombres, pero los hombres que están ahí, nomás míralos.
Afeitados,
¿sí? Amanerados. Atrás de las faldas de las mujeres, haciendo todo lo que ellos quieren, y no es orden, es disorden.
Me dijo un compañero de trabajo que en la casa,
bailando,
me dijo que en la casa su mujer es el
la que manda.
La que manda.
Dijo, yo mando de la curva de la calle afuera. Adentro de la casa.
Hay un dicho que vamos a ir de tu nombre y todo cinco. Hay un dicho que dicen los hispanos, los latinos, dicen, hey, ¿quién lleva los pantalones en la casa? ¿Por qué salió ese dicho? Que el que tiene los pantalones en la casa es el que manda. Porque es el hombre el que tiene el pantalón. Y vamos a leer la escritura. Muchas congregaciones tienen pastoras y usan pantalón. Aparte de que enseñan... vamos, si tenemos tiempo, vamos a leer la escritura donde tiene que cubrirse la mujer en la cabeza. Si no, pues vamos a leer esa de los pantalones, 22:5.
El libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer.
Está en el Viejo Testamento esto, pero ya leímos anteriormente. Si alguien escucha la clase completa, leímos en Mateo 5:17, donde todas las leyes en el Viejo Testamento están vigentes, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, eso del pantalón está en el Viejo Testamento, sí, ya cambió en el Nuevo. En el Deuteronomio 22:5 dice que la mujer, ¿qué?
Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer.
Es lo que hace hoy en día, en la actualidad, la gente... Los hombres diciendo vestidos y las mujeres diciendo pantalón.
Imagínate que nosotros vamos y enseñamos la Biblia en una falda. La gente no nos tomaría en serio. ¿Por qué están tomando a la mujer en serio
de orden
en pantalones?
Bueno, Este es el ejemplo de que no puede ser una mujer líder en una congregación.
Oficial, lo que está diciendo que las religiones que tienen a mujeres como pastores, ¿Cristo iría a esa iglesia?
No va a ir. La va a destruir ahí a tres cuadras.
Sí.
Destruyen esa.
Todas las tres cuadras. Cristo.
Si tienes una casa, es esta iglesia, búdate.
Sí.
Vete lejos de ahí.
Sí.
Porque todas las religiones en toda la tierra no están haciendo lo que Dios dice que hagamos en la Biblia. Toda la gente que está siguiendo religión está siguiendo a Dios falsamente. Falsamente, y van a ser destruidos cuando venga Cristo, porque Él no lo va a aprobar que esté una líder pastora dirigiendo al pueblo. No lo va a aprobar, porque aquí dice en la Biblia, 1 Timoteo 2:11. Eso es lo que está pasando en nuestras congregaciones, que nuestra gente está creyendo en gente mentirosa, perdedora, que no se están guiando en la Biblia para guiar al pueblo. Vamos a ir a Revelaciones 1:14.
El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14.
Saqué esta escritura porque cuando van a los templos falsos que tienen en religión, ¿de qué están llenas las paredes? De imágenes falsas, de santos falsos, que ni siquiera son israelitas, porque de acuerdo con la Biblia, los santos de los que la Biblia habla son del pueblo de Israel.
Son morenos.
Sí, y son morenos. Cuando vas a un templo, vas a entrar y vas a ver todas las paredes llenas de Jesucristos blancos, del llamado, dizque llamado Cristo, ¿verdad? Porque realmente la imagen que está en esas paredes no es Cristo. Porque aquí lo vamos a leer como es Cristo. ¿Eh?
Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana.
El pelo de la cabeza, el pelo de la barba, dice los cabellos de la cabeza, todos los cabellos de la cabeza eran blancos como blanca lana, la lana como de borrego, está hablando ahí, chinita.
Así es. ¿Lee?
Como nieve, y sus ojos como llama de fuego.
Ojos rojos. Una de las cosas que les duele mucho en religión, esta escritura es la más fuerte, que les lees uno y dice no significa eso.
Sí. No pueden, nuestra gente no puede.
Es duro para nuestra gente poner en tu mente, un hispano poner en tu mente que Dios es negro. Es duro.
Que el salvador duro. De los israelitas.
¿Por qué? Porque nos inculcaron y nos separaron.
Exactamente. Nos odiamos.
Sí.
Nos odiamos.
Nativos y no americanos. Hay división en toda la tierra.
Nos odiamos porque vemos, sí, estamos bajo de las maldiciones de Deuteronomio. Ahora, nos vemos con odio, nos vemos, estamos los mismos, todos los negros, hispanos y nativos americanos, a mero bajo de sociedad,
sí,
en los barrios,
sí,
¿verdad? En lo más bajo. Y nos odiamos uno al mismo y amamos al enemigo.
Así es. Eso es lo que hacen en religión, enseñar un Cristo blanco para proporcionar, para poner división en nuestra gente. Ese es el propósito. ¿Eh?
Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido.
¿Sí?
Refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas.
Los pies de color, dice, de cobre, metidos en un horno de color más oscuro todavía. Si metes el cobre en el horno, que se queme, se ve más oscuro todavía. Así eran los pies de Cristo. Como eran los pies de Cristo, era su cara, sus manos, sus brazos. Y como todo el mundo, como el color de tus brazos es el color de tu piel, de tu cuerpo. No puede ser el color de Cristo. No puede ser posible que nomás eran los pies de color moreno. Cristo era un hombre como los afroamericanos hoy en día, es como era Cristo antes. Okay. Y es todavía.
Ándale, esto le iba a decir, es.
Vamos a ir a, bueno, ya no vamos a casar a esta situación, vamos a ir a Efesios 4:5. Vamos a leer Efesios 4:5 para enseñar a nuestra gente que las cosas de Dios no hay división en la creencia. ¿Ves?
El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo.
Porque hoy en día, ¿qué es lo que hay en todo el mundo? Miles de religiones, ¿ves?
Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.
Es lo que dice Cristo. Dice, hey, nomás hay una sola fe, una sola creencia, un solo bautismo. ¿Qué están diciendo todas esas religiones? Mentira. Es lo que diría si llegara hoy. Iba a decir, bola de mentirosos, hipócritas, los voy a destruir, lo que diría. ¿Por qué? Porque están contrariando las cosas de Dios. Dice, nomás hay un solo Dios, un solo Salvador, una sola fe, un solo bautismo. Es lo que diría Cristo. Y nos vamos a despedir, ¿qué? Nos despedimos. Todo lo que Dios dice en la Biblia es para los llamados hispanos, nativos y negros americanos nomás. Es lo que Dios dice en la Biblia.
Sí, es.